Archivo Seltzer, Memoria de América Latina. Un testimonio periodístico para acercarnos a la realidad de nuestro continente. Archivo Seltzer.
Una realización de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Panorama actual de las Fuerzas Armadas en América Latina. El fin de la Guerra Fría y la entrada del modelo neoliberal han provocado un reacomodo político y económico a nivel mundial. Esta nueva geografía, dirigida por el control de los recursos estratégicos y las redes de producción, ha tenido como consecuencia el desdibujamiento de los estados nacionales y el incremento del poder del gran capital transnacional, que hoy día controla no solo las redes comerciales y financieras, sino los países mismos. Ante este contexto, ¿cuál es la situación actual de las Fuerzas Armadas en América Latina? Escuchemos al investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr. Robinson Salazar.
Hacer un análisis de cómo se encuentran las Fuerzas Armadas y los cuerpos militares institucionalizados en América Latina a partir de los 90, después de la caída del Muro de Berlín, y si en verdad se presenta una apertura democrática frente a ello, creo que tiene diversas lecturas. La primera lectura consiste en que en América Latina se dio un proceso de modernización de las Fuerzas Armadas a partir de los años 90 por dos elementos fundamentales. Uno era la globalización, que prácticamente achica, achata al Estado, lo deja a su mínima expresión, y el Estado ya no es el garante de la nación. Y la nación queda totalmente con unas ventanas abiertas frente a toda la desregulación de los mercados. Aquí podríamos decir entonces que el Estado no tiene ya la posibilidad de poder nuevamente ejercer un control absoluto y de defender la soberanía de las naciones. El segundo elemento es que por parte de Estados Unidos se comienza a crear un nuevo enemigo. Hay la búsqueda por parte de la administración de Bush, ya pasando un poco más de los 90, a principios de los 2000, de construir socialmente un enemigo porque se había totalmente desconfigurado el que ellos habían creado, que era la polarización frente a la Unión Soviética y los países que pertenecían a ese bloque. Había que construir un nuevo enemigo para que las fuerzas militares de América Latina, que se encontraban en ese proceso de reestructuración y modernización, enfocaran sus baterías sobre ello. Y crearon tres enemigos. Uno que se llama la lucha contra el terrorismo, el otro es la lucha contra el crimen organizado, y tres, la lucha contra el populismo radical. Entonces encontramos que lo que hace el proceso de modernización de las Fuerzas Armadas en América Latina es atacar estos tres frentes, que realmente no existen, porque el terrorismo siempre fue una creación desde el Estado, y después del autoatentado que se hace Estados Unidos con las Torres Gemelas, de ahí se da toda una construcción social para poderlo venderlo como un imaginario y sembrar más tarde lo que hoy día se está hablando del Estado policial. En la lucha del crimen organizado, que es el segundo frente que abre Estados Unidos para enfocar o canalizar los esfuerzos y las acciones de los militares de América Latina, busca fundamentalmente de qué manera los militares comienzan a ejercer una función preventiva y social. O sea, reemplazan a la policía y aparecen los militares hoy día ejerciendo la función que le corresponde a la policía. Y aquí estamos viendo una policialización del ejército. Supongamos, en el caso mexicano, que es el más elocuente y el más cercano, tenemos que más de 12.000 elementos que componen la policía federal preventiva son militares. Y está viendo que la lucha contra el crimen organizado también la está llevando a cabo el ejército cuando eso le corresponde a la policía. incluso cuando hay también desastres naturales que le corresponde a Protección Civil, lo ejerce también esa función los militares. Entonces hay una policialización del ejército que conduce poco a poco a que el ejército se haga de un cuerpo de inteligencia, y de ahí aparezca este nuevo elemento que estamos viviendo, que es la reforma penal que se está dando, o judicial, que se está dando en El Salvador, que se dio en Colombia, que se está impulsando en Perú, que se está dando en México, que es prácticamente la confiscación, o diríamos en otros términos un poco más militares, es la guerra de baja intensidad contra la ciudadanía, en donde se le quitan derechos y se le regresa una seguridad policial en donde queda encapsulada la ciudadanía. Estamos viendo entonces que en América Latina, desde cierta óptica configurada en Estados Unidos, se está construyendo un estado policial.
Stella Caloni, periodista argentina, nos habla de la situación de las Fuerzas Armadas en el contexto social latinoamericano.
Mi experiencia como periodista, de lo que he visto en Brasil, de lo que he visto en Bolivia, de lo que he visto en Argentina, de lo que he visto en Uruguay, hay zonas verdes, diríamos, por decirle de alguna manera, dentro de las Fuerzas Armadas. Hay dos elementos claves a tener en cuenta. Por ejemplo, acá en el Cono Sur, que cuando se destapa todos los horrores de las dictaduras y comienzan a producirse estos grandes juicios, los militares, tanto chilenos como algunos argentinos, pocos, pero algunos de los grupos militares que eran responsables de aquellos delitos, algunos, como por ejemplo el general Manuel Contreras, el jefe de la DINA chilena, que señaló claramente, bueno, nosotros hicimos lo que Estados Unidos nos ordenó. Claro, esto era una forma de librarse de su propio castigo, pero también de dar a entender que esto no había sido un proyecto de algunos grupos militares, sino un proyecto extranacional en el caso de nuestros países, y la dependencia absoluta, estas fueron las dictaduras de la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, todas las impuestas en nuestra región, en términos generales. Entonces, lo mismo había pasado en Centroamérica. Nosotros tenemos una historia latinoamericana que está clarísima. Entonces, ¿qué sucede ahora? Sí hay zonas verdes, las hemos visto. Lo que pasa es que hay como una... esa ruptura tan grande en nuestros casos en Sudamérica, con estas dictaduras, es una ruptura muy fuerte. Esto de la impunidad, esto que dejó infectados los ejércitos, a las fuerzas de seguridad, a las policías, de los antiguos asesinos, como ha pasado, por ejemplo, si nosotros tomamos el caso de Paraguay, un caso paradigmático, donde incluso se le dio inmunidad a tropas estadounidenses que van por ese territorio. En el propio Paraguay hubo gente, en el propio ejército paraguayo, que en un momento se oponía a que estuviera la presencia militar de Estados Unidos. Son muy pocos, pero también ahí ha quedado enquistado todo el aparato de la dictadura. De Stroessner está enquistado en las policías, las fuerzas de seguridad, los ejércitos, en todo. Entonces, esta es una lucha muy fuerte que tenemos que dar. Primero se necesita limpiar a las instituciones, porque no puede funcionar ninguna democracia con ese tipo de impunidades. Luego, de esto también, la sociedad tiene que asumir que esto que yo te dije anteriormente, ¿qué se va a hacer en este camino que tenemos que emprender ahora, en estas circunstancias tan, tan prometedoras pero tan difíciles que tiene América Latina frente a estos nuevos proyectos que por supuesto son proyectos estos de recolonización que no solo económicos, políticos, diplomáticos, culturales, sino militares? Y nosotros estamos viendo una invasión silenciosa y lenta en toda nuestra región de pequeñas bases, de pequeñas estructuras como las FORS, de pequeñas estructuras de comandos, de fuerzas militares de Estados Unidos en maniobras permanentes en Paraguay, en Perú. Entonces estamos viendo la presencia tan fuerte en Colombia, esta distribución de tropas que tenía que ver con el proyecto de la contrainsurgencia, con el proyecto, el reciclamiento de la teoría de seguridad nacional, que se recicló la vieja teoría de seguridad nacional de otros tiempos, en los años 90, fue puesta al día para, claramente, para estar previendo todos los conflictos que iba a dar esta región. Los previeron en las reuniones que se hicieron en los años 90 del Comando Sur, el Pentágono, los organismos de seguridad de Estados Unidos, y dijeron, bueno, nosotros tenemos que tener tropas en la región en control, porque la idea es el control, tener controlado una región y los recursos. ¿Tienen idea de esto los militares? Yo creo que hay muchos que los tienen. Ahora, ¿cómo hacemos, trazamos el puente entre esas zonas verdes y nuestra sociedad? Esa es una de las más grandes disyuntivas que tenemos en este momento.
Walter Martínez, exmayor de las Fuerzas Aéreas Uruguayas, exiliado en México, nos habla de las Fuerzas Armadas en el modelo neoliberal.
Yo creo que esto tiende a cambiar y se está haciendo lo imposible en Venezuela, se está haciendo lo imposible, no lo imposible, pero en Venezuela es lo que más, de la región, el país que más ha hecho avances en este aspecto. Y además, como el gobierno, electo por una inmensa mayoría, está de acuerdo a una soberanía, inclusive a un socialismo del siglo XXI, ahí se están haciendo cosas. No así en los demás países, pero tendería a eso. El asunto es que los militantes de todo el mundo tendrían que profundizar los procesos democráticos y progresistas de todos estos países a los efectos de que se tenga en cuenta esto, y que el libre juego de la globalización, de las transnacionales, que digamos, inclusive el capital financiero incrustado en los bancos en toda la región, precisamente, digamos, lo que hacen es sacar recursos por vía monetaria, por vía financiera, al exterior, sirviendo los intereses transnacionales a los intereses nacionales. Entonces, ahorita me parece que está complicado como para que se esté dando en este momento eso. Y la globalización está afectando, digamos, a nuestros países. Han sacado leyes, no, por suerte no se firmaron en Uruguay, que se estaba por firmar un TLC con Estados Unidos, no se dio. Por supuesto, Argentina rompió con el FMI, pagó todo, ya no quiere saber nada de préstamo del PGI, no tanto en Brasil, pero se está dando un proceso lento, pero sí que apunta a una profundización de los cambios democráticos, ¿no?
Agradeceremos sus comentarios en nuestro correo comunicacion@uacm.edu.mx. Información temática y contenidos, Archivo Gregorio y Marta Seltzer, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Coordinación de Comunicación e Informática, Área de Radio. Esta es una producción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Este programa se realizó en coproducción con el Instituto Mexicano de la Radio.